Las necesidades energéticas durante el primer año de vida son muy elevadas e inversamente proporcionales a la edad del niño. Se recomiendan ingestas de entre los 105 a 108 kilocalorías por kilo por día de peso en los primeros 6 meses y de los 6 a los 12 meses unas 96 calorías por kilo por día. Los requerimientos energéticos durante la infancia dependen de 3 factores: metabolismo basal, crecimiento y actividad física, con lo que la proporción de energía que debería aportar los distintos nutrientes varía dependiendo del periodo de crecimiento en que se encuentre el niño. Durante la etapa de recién nacido y lactante, el crecimiento es rápido y la proporción de energía que deberían aportar los nutrientes son similares a lo que aporta la leche materna, y son los siguientes: un 36 a 40% de hidratos de carbono, un 50% de grasas y un 7% de proteínas. Durante la etapa preescolar y escolar, el crecimiento es más estable y la proporción de energía que deberían de aportar los nutrientes son los siguientes: un 50 a 54% de hidratos de carbono, un 30 a 35% de grasas y un 12-15% de proteínas. Respecto a la ingesta de agua, la National Research Council recomienda 1,5 ml por kilocaloría de energía administrada, que es la relación que existe en la leche humana. Las proteínas son muy importantes para el crecimiento y el mantenimiento celular. Existen 8 aminoácidos esenciales que el organismo no sintetiza y que son la leucina, la valina, la isoleucina, la fenilalanina, metionina, lisina, treonina y triptófano. Las necesidades de aminoácidos esenciales en el recién nacido son del 40% respecto al 20% del adulto. La leche materna es el mejor alimento como fuente de proteínas, ya que aporta los aminoácidos esenciales y otros aminoácidos de alto valor biológico como la cistina, la caseína y la taurina. La taurina es abundante en la leche humana, especialmente en el calostro, y es muy importante en el desarrollo cerebral y en la conjugación de los ácidos biliares. Por otra parte, las grasas regulan el equilibrio hidroelectrolítico y permiten el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso del recién nacido. Las grasas comienzan su digestión en la boca gracias a la enzima lipasa de la saliva y posteriormente en el duodeno gracias a la lipasa pancreática. La grasa de la leche materna se digiere muchísimo mejor que cualquier otra leche por la presencia de lipasa en su composición. Esta lipasa de la leche materna es activada por las sales biliares y esto también justifica que el niño alimentado con leche materna tenga una mayor absorción de ácidos biliares y por ello aumente la concentración total y reserva de los ácidos biliares. En lo referente a los hidratos de carbono, el carbohidrato más abundante de la leche materna es la lactosa y tiene la cualidad de aumentar la absorción de calcio. Cuando la lactosa no se digiere en el intestino delgado, llega al colon y se produce su fermentación por las bacterias, generándose de esta forma ácidos grasos de cadena corta, los cuales ayudan a la absorción de minerales y agua. En la leche materna también existen oligosacáridos que intervienen en el desarrollo neuronal, en la síntesis de gangliósidos y esfingolípidos. Las necesidades de minerales en el lactante están cubiertas en la alimentación con leche materna también. Entre ellos podemos destacar el sodio, potasio y cloro, que deben formar parte de la ingesta entre 2 a 3 miliequivalentes por kilogramo por día. Se recomienda evitar los alimentos con elevada carga de solutos sin suplemento de agua, debido a que el neonato no dispone de ningún sistema de excreción de sodio y puede producirle un grave problema. Esto ocurriría con fórmulas distintas a la leche materna que no estuviesen adaptadas o con introducción precoz de alimentos sólidos en la dieta. El calcio es importante para la estructura ósea y dental e importante también en la contracción muscular y la coagulación. Se acumula en los huesos y su déficit puede originar osteopenia y raquitismo. Su requerimiento diario ideal es de 210 miligramos diarios. El magnesio, importante para la estructura dental y ósea. El requerimiento diario es de 30 miligramos diarios. Y el hierro, importante para la estructura de la hemoglobina y sistemas enzimáticos. El depósito que tiene lugar en el último trimestre del embarazo es suficiente para cubrir las necesidades de los recién nacidos a término hasta los 6 meses de edad, momento en el cual se debe introducir la alimentación complementaria para aumentar el aporte de hierro. La recomendación ideal en la infancia es de 6 miligramos diarios. Por último, tenemos las vitaminas, que intervienen como enzimas en los procesos metabólicos y por ello es importante su administración en el lactante. Por un lado están las vitaminas liposolubles, que pueden almacenarse en la grasa de los tejidos y pueden resultar tóxicas si se administran en cantidad excesiva. la vitamina A o retinol, que se almacena en el hígado y es importante para la formación y mantenimiento de los epitelios y las mucosas, crecimiento de huesos y dientes y visión nocturna. Su déficit produce piel escamosa y seca, ceguera nocturna y fatiga frecuente. La vitamina D o el calciferol, que se sintetiza en la piel cuando recibe radiación ultravioleta solar y es importante en el metabolismo para la formación de huesos y dientes y mantiene la acción del corazón y del sistema nervioso. Su déficit produce raquitismo en niños y niñas. Para alcanzar los requerimientos diarios es necesaria la administración de 400 unidades internacionales al día y así prevenir el raquitismo, tanto los neonatos alimentados con leche materna como los alimentados con leche de fórmula. Y se recomienda su administración a todos los bebés menores de 6 meses porque los lactantes reciben muy poco sol directo y la fuente principal de vitamina D es esta, la luz solar. La vitamina D o el tocoferol, que está relacionada con la ingesta de hierro. El hierro cataliza la oxidación lipídica de la membrana de los hematíes y protege a los glóbulos, los tejidos y los ácidos grasos esenciales de su destrucción. Su déficit produce pérdida muscular, daño nervioso, fallo reproductivo y anemia. Y por último, la vitamina K o filoquinona, que es necesaria para la síntesis hepática de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. Esta vitamina está presente en las verduras, pero también es capaz de sintetizarla las bacterias intestinales. La única fuente de vitamina K del neonato es de tipo alimenticio, debido a que el intestino todavía es estéril y no hay síntesis de vitamina K por medio de la flora intestinal. Esta es la razón de que se administre vitamina K en las primeras horas de vida, generalmente de forma intramuscular, y así poder prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y por otro lado están las vitaminas hidrosolubles, que rara vez son tóxicas debido a su escasa capacidad de almacenamiento y al elevado aclaramiento renal del neonato. La vitamina B1 o tiamina es importante para la obtención de energía de los carbohidratos y para el crecimiento y tono muscular. Su déficit puede producir alteración cardíaca, fatiga, confusión mental y enfermedades nerviosas. La vitamina B2 o riboflavina, que es importante también para la obtención de la energía cutánea y grietas en las comisuras labiales. La vitamina B6 o piridoxina es importante porque ayuda en la construcción del tejido corporal y en el metabolismo de las proteínas. Su déficit puede llegar a producir convulsiones, dermatitis, debilidad muscular, grietas en la piel y anemia. Y la vitamina B12 o cobalamina, importante en el desarrollo celular, funcionamiento del sistema nervioso y en el metabolismo de proteínas y lípidos. Su déficit puede llegar a producir anemia, nerviosismo, fatiga, neuritis y degeneración cerebral. La niacina es importante en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Su déficit puede llegar a producir enfermedades cutáneas, fatiga, diarrea e indigestión. El ácido pantoténico es importante en el catabolismo de los micronutrientes. Su déficit puede ocasionar fatiga, vómitos, malestar, infecciones, calambres musculares. La biotina es importante en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Su déficit puede llegar a producir náuseas, vómitos, pérdida de pelo, piel seca y escamosa. El folato es importante para el desarrollo de material genético y producción de glóbulos rojos. Su déficit puede producir malestar gastrointestinal, anemia y grietas en los labios. Y la vitamina C o ácido ascórbico. Esta es importante en la estructura de los huesos, cartílagos, músculos y vasos sanguíneos. También es importante en la absorción del hierro y conservación de las encías. Su déficit puede producir retraso en la curación de las heridas, escorbuto, fatiga y mala digestión y depresión.